del Cantar de los Cantares. Capítulo 2, versículo 19. Empieza a hablar mi amado y me dice: levántate, amada mía, hermosa mía, y ven. Porque mira, ha pasado ya el invierno, han cesado las lluvias y se han ido. Palabra de Dios. Queridas hermanas, ayer habíamos dejado a la esposa soñando en el lecho y soñaba con que el esposo venía, y venía veloz como la gacela y el cervatillo, saltando por los montes, triscando por los collados, y que ya se acercaba a la cerca, y que estaba cerca de ella, hasta el punto de que ya le podía oír su voz, y oyó la voz del amado que decía esto que acabamos de leer: levántate, despierta ya, amada mía, y vente, ven conmigo. Esta palabra, amada, amiga, dicen otras traducciones, ven, amiga mía, hermosa mía. Esta palabra es evidente que es un don. Hemos visto siempre a la esposa como muy pobre, muy pobrecita. Si entendemos espiritualmente este lenguaje, entonces podemos entender aquí cómo el esposo llena de dones a su esposa. Como decíamos estos días, Dios tiene el poder y la sabiduría suficiente de fabricarse a sí mismo una novia, una esposa, según su corazón, según su grandeza y su hermosura. Entonces vamos a ver cómo en realidad, pues, Dios hace en esta esposa una obra maravillosa, una obra de gratuidad, pero una obra en la que va a quedar reflejado todo el ser del esposo, de tal forma que ella se va a transformar también en algo hermoso, en algo bello, en algo amable. Ese es el tema. ¿Qué amable hay en nosotros? ¿Qué puede encontrar Dios en nosotros amable? Yo no sé vosotras lo que pensáis. A lo mejor alguna aquí dice, pues mira, hombre, yo soy bastante buena. Yo toda mi vida he hecho obras. Otras no. Ya veo yo que otras no son tan buenas. Pero yo soy bastante buena. Pero si vamos a mirar bien la cosa, en el hombre no hay nada amable. ¿Por qué razón? Porque es un ser en pecado. Porque ha roto con Dios su relación. Y la ha roto el hombre. El hombre ha roto la alianza. ¿Os acordáis aquello del Génesis, de la culebra y del querer ser como Dios? Eso parece un mito y un cuentecito, pero es una realidad tremenda. El hombre ha roto sus relaciones con Dios. Entonces Dios no encuentra nada amable en este enemigo. Absolutamente nada amable. Entonces, ¿por qué se preocupa de él? Por la inmensa bondad de Dios. Porque Dios es bueno. Y Dios nos conoce. Conoce nuestra masa. Sabe que somos barro. Sabe que no sabemos lo que hacemos. Pero somos pobres. Y cualquiera de nosotros, para empezar a entender el misterio de la contemplación, o este misterio del cantar de los cantares, en que el esposo te llama amada mía, hermosa mía, paloma mía, es puro don suyo, pura gratuidad. Viene de él la hermosura. Es como la luna. ¿Habéis visto la luna? Aunque aquí en Valladolid estos días no se ve mucho, porque todo es niebla y frío. Y como me acaba de decir este señor que ha salido ahora, dice, estamos a 1 bajo 0. Pero si veis la luna, y precisamente ahora que es luna llena, se ve mejor. Pues brilla y es espléndida y esplendorosa, da gusto verla. Le encantan los enamorados. Pero la luna no tiene luz propia. La luna es fea, es oscura, es arenosa, es fría. La luna llega al cero absoluto si no le da el sol. Es fríísima, pero iluminada por la luz del sol, resulta que la luna es bellísima. Y entonces se le puede decir, oh hermosa luna, oh qué bella eres, luna, qué bella eres, sí. No es su belleza, pero refleja la belleza de otro. Refleja la belleza de Dios. Entonces esta comunidad, cada una de vosotras, tiene que tener en el corazón, como don más preciado y precioso de Dios, es la total pobreza. Sois como la luna, feas, frígidas, oscuras, arenosas, espiritualmente hablando, claro está. Entonces, ¿quién os va a llamar a vosotras, amada mía? ¿Quién va a llamar a esta comunidad, amada mía? Pues Dios, manifestado en Jesucristo. Jesucristo, ¿qué corazón tiene? ¿Qué corazón tendrá? ¿Qué será? Dice San Pablo, nos amó cuando éramos enemigos. Nos amó cuando no queríamos saber nada de Él, cuando estábamos en pecado. Estábamos perdidos por ahí. Y Él nos amó. Entonces, ¿qué corazón tiene? ¿Qué corazón de gracia? ¿Qué corazón de gratuidad? Y si queréis un poquito más, todavía, como nos dice el Papa, ¿qué corazón de pasión? ¿Cómo es posible que esté apasionado por un ser que no es nada? ¿Cómo es posible que esté apasionado por esta pobreza nuestra? Pues es bueno que nosotros nos demos cuenta de ello, de nuestra pobreza, para que, bueno, pues, le dejemos hacer. Porque nuestra tendencia no es esa. Nuestra tendencia es a exhibir nuestros méritos. Nuestra tendencia es a exhibir nuestras gracias y nuestros dones y nuestras facultades. Es que yo estudié en la Complutense. Es que me he sacado la carrera de farmacia. No sé si hay aquí alguna farmacéutica, ¿eh? Es que yo he hecho no sé cuántas cosas. Y vamos, es que, dirán otras, la veteranía es un grado. Y yo llevo 50 años en el convento, que ya he hecho las bodas de oro. Así que tú, mocosina, cállate. Pero hasta el último día de nuestra vida, nosotros tenemos que vivir de nuestra pobreza. Porque viviendo de tu pobreza, pobre, 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 como María, como la Virgen, viviendo de tu pobreza y siempre así, Dios te ilumina mucho mejor. Dios es más poderoso en ti, hace obras grandes en ti y por ti. Dios es todo y lo hace todo en ti. Y entonces poco a poco te vas transformando en un ser bello, en un ser hermoso, en un ser amado. Hay un don del Espíritu Santo que se llama el don de sabiduría. Y este don de sabiduría es precisamente el don que nos va haciendo semejantes a Cristo. Todos los dones nos hacen semejantes a Cristo, pero el don de sabiduría de una manera especial. Os decía estos días que un beso de Jesucristo infunde Espíritu Santo. Jesucristo cuando besa, besa con Espíritu Santo. Infunde, inyecta en nosotros Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo infunde en nosotros muchas cosas, entre otras, la sabiduría. Pero no una sabiduría conceptual, no una sabiduría de la cabeza, no una sabiduría de los teólogos o de los estudiosos. Esa es otra sabiduría. Pero de la que está hablando el Cantar de los Cantares no es esa. Sabiduría de amor, sabiduría de abrazo, de cariño, sabiduría de cama, sabiduría de lecho, sabiduría de intimidad profunda, sabiduría de sabor, de saboreo, de saborear. Los dones del Espíritu Santo van en esa dimensión. El corazón tiene razones que la razón no conoce. Las razones del corazón en lo espiritual son infundidas por el Espíritu de Dios. Entonces, si te habita el don de sabiduría, conoces a Dios, es decir, conoces a Jesucristo. Y conoces a Jesucristo perfectamente. San Pablo dice en un momento dado que Dios hizo a Jesús, a Jesucristo, para nosotros le hizo sabiduría, justicia, santificación y redención, sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría de los santos? La sabiduría de los santos es conocer a Jesucristo y no querer otro conocimiento nada más que el de Jesucristo. Conocerle a Él, el poder de su resurrección, la comunión en sus padecimientos, como nos dice San Pablo. Esa es la sabiduría que sale del corazón. Y cuando tienes esa sabiduría, tienes algo altísimo dentro de ti. Y esa sabiduría te llega, te hace feliz, te transforma. Porque es un conocimiento sabroso de la persona de Jesucristo. Intimas con Él en profundidad. Y ese es el don de sabiduría por excelencia. Un don sabroso, que no se confunde con la sabiduría de este mundo, para nada, para nada. Es otro tipo de sabiduría. Decía San Pablo muy bien que nosotros tenemos, los perfectos, dice él, en esta línea de que hablo, tenemos otro lenguaje, otro estilo, otra forma de ser, otra iniciativa, otra espera, otra esperanza, otros anhelos. Decíamos ayer que el mundo no os entiende, ni me entiende a mí. El mundo de fuera no entiende esta sabiduría, que nosotros busquemos esta sabiduría. No lo entiende porque va buscando otras sabidurías completamente distintas, y esta sabiduría de la que estoy hablando es una sabiduría de revelación. Es algo que nos viene dado, algo que nos viene de arriba. Pero vosotras sí lo entendéis. Y entendéis que aguantáis aquí simplemente para adquirir esta sabiduría. Si no, ¿quién iba a aguantar aquí? ¿O quién iba a aguantar de sacerdote? ¿O quién iba a aguantar simplemente de cristiano? Pero si esto no es cultural, si la cultura de hoy va por otros caminos, si esto no es racional, si el cristianismo para los griegos ya era una tontería, era irracional. Si esto no es científico, lo científico va por otra parte. Freud diría, al veros así tan monas y modositas como estáis en este momento, sí, sí, fíate de ellas, diría Freud, fíate de ellas. Si las vieras después funcionar por el convento, 14 mujeres juntas viviendo en un convento en esta estrechez, es un nido de depresiones y un nido de neurosis. Y eso lo dice Freud y se lo cree todo el mundo. Se lo cree todo el mundo. Pero es que no cuentan con el factor esencial, no cuentan con el Espíritu Santo. Y la psicología sin Espíritu Santo no entiende nada más que de lo que entiende, pero de esto nada. Y nosotros estamos aquí por el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que puede transformar esta pobreza en algo hermoso. Amada mía, paloma mía, preciosa mía. Y además me lo creo. Hoy día, tal como está el mundo, por lo menos en España, en que se están perdiendo tantos valores cristianos, en que a los niños de pequeñitos no se les dice ni una palabra de Jesús, ni del Padre Nuestro, ni de nada de nada. Hoy día hay mucha más problemática en las familias de tipo neurótico y de tipo depresivo y de tipo complejo, más que en los conventos. Yo tengo la costumbre y predico en muchísimos conventos contemplativos de preguntar a las monjas cuando se confiesan, ¿eres feliz? Y es una encuesta apabullante. El 95% de las monjas te dice que es feliz. Y se siente feliz y se lo notas, además, es que se lo notas. Se lo notas en la forma de responder, se lo notas en la forma de hablar, se lo notas en los ojos, se lo notas en todo. Y al final tienes que convencerte, pues es verdad, Freud no sabía lo que decía en este tema. Porque hay otra cosa, hay Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hace lo que quiere, generalmente dotándonos, infundiéndonos una sabiduría que el mundo no conoce ni puede conocer. Y es la sabiduría de Jesucristo, muerto y resucitado, pero sobre todo muerto en una cruz. San Pablo, lleno de esta sabiduría, llegaba a decir que no quiero ya gloriarme en otra cosa nada más que en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual yo estoy crucificado para el mundo y el mundo para mí. Solo quiero esta cruz. Entonces, ¿qué le sacaba gusto? ¿Cómo es posible sacar gusto a la cruz? ¿Cómo es posible sacar gusto a la contradicción? ¿Cómo es posible sacar gusto a lo que los griegos llamaban necedad y los judíos escándalo? ¿Cómo es posible sacar gusto? Pues bien, hermanas, vosotras sois objeto de escándalo para el mundo. Sois objeto de escándalo. Y es bueno que lo sepáis, para estar más unida a Jesucristo. Mira que Jesucristo escandalizó al mundo entero y lo crucificaron, y ahora vosotras queréis que os quiera todo el mundo. Yo no digo que os persigan. Estoy hablando del espíritu del interior. Y en el interior, aunque os quiera todo el mundo, habéis de saber que sois hijas de contradicción, que sois hijas de cruz, que sois hijas de una sabiduría distinta de la del mundo. Yo así me siento. Yo así me siento. Como sacerdote, yo me siento distinto. No sé dónde reposar la cabeza muchas veces. ¿Por qué? Pues porque chocas todos los días y a todas horas con conceptos distintos, con esperanzas distintas, con anhelos distintos, con todas esas cosas que busca el mundo. Pero el Espíritu Santo nos va revelando poco a poco al corazón: esta es la sabiduría que quiero yo para ti. Y para que tú entiendas esta sabiduría, te he metido en este conventito. Aquí estás, para que la vivas y la entiendas en profundidad. Y si tú entiendes esta sabiduría, mira, yo te puedo llamar a ti, amada mía. Y se va haciendo, y se va haciendo, y se va transformando todo en una nueva realidad. Muchas veces pensamos que, bueno, que no hace falta profundizar demasiado en las cosas. Ya van por sí mismas. Pero es que estamos en un poema de enamorados, en un poema de ansia de amor, en un poema de ansia de abrazo, en un poema que nos incita al todo, a la entrega total, al deseo total, a la consumación total. Y entonces este poema nos dice eso, que yo quiero y yo deseo a mi esposo con toda mi alma. Pero para yo poder desear a mi esposo con toda mi alma, el esposo me tiene que dar ese deseo. Según los criterios del mundo, diríamos, va, si te lo doy yo todo, entonces no recibo nada más que lo que te he dado. ¿Y de ti qué? De ti nada. Pero yo doy. Y tú te transformas y después sí me quieres. Y después me aceptas. Y después te transformas en algo parecido a mí. Y entonces esta sabiduría pues entra por el corazón, entra por los ojos. Generalmente las personas de fuera, cuando vienen a un convento de como este, o a conventos o monasterios de monjes también, pues no lo entienden, pero hay muchas personas que lo entienden a través del corazón. Necesitan paz. El mundo las zarandea. Y al necesitar paz interior, muchas veces se preguntan, ¿y estos y estas? Les gusta oírles cantar, les gusta pasar unos días allí de, no sé, de experiencia de soledad o algo semejante, porque la gente necesita esto. La gente está como muy conturbada por miles de cosas. Os decía el otro día al empezar los ejercicios que qué lujo más grande es poder dedicar unos días a lo que estamos haciendo. Y no digo lujo desde sí, digo lujo desde la sociología actual, desde la gente actual. La gente que tiene prisa, que está llena de problemas, que tiene que pagar 5 hipotecas al mes, que tiene que trabajar y desdoblarse en 5 pliegues para pagar las 5 hipotecas que tienen y trabajar continuamente para, si piensan en nosotros dirán, pero esos vagos, pues no somos vagos, somos lujosos del espíritu. Es parte de una sabiduría distinta, es parte de una sabiduría de Dios. Es parte de un amor de Dios y de un cariño de Dios. Y tener la capacidad de aprovechar esto, hermanas, es a lo que os invito de corazón. Tener la capacidad de aprovechar el vacío. Tener la capacidad de aprovechar el tiempo muerto. El tiempo donde no hay nada. Tener la capacidad de orar ahí en ese tiempo muerto. Jesucristo se iba por las noches a orar en ese tiempo muerto en que los demás descansaban. Y nos dice San Lucas, sobre todo San Lucas, varias veces que prosecúmenu. Prosecúmenu en griego significa de rodillas. Se pasaba la noche en oración. Era muy pobre Jesucristo. Un ser que está toda la noche en oración es que es muy pobre. Necesita iluminación, necesita vida, necesita confirmación de lo que está haciendo. Jesucristo era uno de tantos, necesitaba para seguir al día siguiente trabajando, para seguir al día siguiente predicando, para seguir haciendo la obra de Dios. Por eso pues esta sabiduría es una sabiduría que el mundo no entiende y que no podemos entender fácilmente. Es la sabiduría de los pobres, la sabiduría de Santa Teresita del Niño Jesús. Nunca quiso ser rica. A mí me hizo mucha gracia una vez, gracia teológica, es decir, gran admiración, una vez que leí algo de ella en la en lo que contestaba, como ya os dije el otro día, a su hermana, que discutían. Y le decía que ella no quería virtudes ni grandezas, que ella quería ser amada en su pobreza. Y eso es lo que llamaba ella su petit chemin, su pequeño camino. El camino de ser amada, de dejarse amar. Y ese camino parece que no, pero es de una sabiduría mucho más grande que la de las obras, que la de ser grande. Las grandes virtudes quedan para ti y para las almas grandes como tú, le decía a su hermana, yo no. Yo voy por un camino pequeño. Y ese camino pequeño es el camino de la gratuidad, el camino de dejarse amar, el camino de saber que eres pobre y desde esa pobreza pues no puedes llegar a ninguna parte, pero sí que te pueden alzar hasta lo más alto. ¿Por qué? Pues porque, como decía ella, hay ascensores. También se lo decía a su priora, no a su hermana, a la otra priora que tuvo. Madre, es que ahora se puede subir al cuarto piso sin subir por las escaleras. Se puede llegar al cuarto piso sin subir por las... Hay ascensores que te elevan. Pues ese ascensor es la gracia de Dios, que te eleva en tu pobreza, porque mira, estás cojo y no puedes subir, pero el ascensor te sube al cuarto piso. Por eso esta pobreza es muy necesaria para que suceda en nosotros este piropo de Jesucristo, amada mía, y que os lo creáis. Y que os lo creáis en lo profundo de vuestra vida, porque sabéis, no nos lo solemos creer. Cuando llegó el ángel donde la Virgen María, le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Y la Virgen se turbó, nadie se lo había dicho hasta entonces. Nadie le había dicho que estaba llena de gracia. Nadie. Y claro, la Virgen se miró a sí misma y dijo, yo llena de gracia. Pero la Virgen, como cualquier ser humano, si yo os digo a vosotros, alegraos, llenas de gracia, vosotras os miráis a vosotras mismas y decís, yo llena de gracia de ninguna forma, yo no estoy llena de gracia. Pero esa anunciación del ángel a María es la que yo hago esta mañana aquí. Alegraos, llenas de gracia. El Señor está con vosotros. Pero no os miréis a vosotras mismas. No atendáis a vuestras razones. No consultéis a vuestra conciencia. Porque vuestra conciencia os va a decir, eso es una mentira. No puedes creer en ello. Este es un embaucador. Ni es ángel, ni es Gabriel, ni es nada. Es un embaucador. Pero sin embargo, Jesucristo te dice, alégrate, llena de gracia. Y se lo dice a cualquier hombre que esté dispuesto a escucharlo. Porque la gracia no es tuya, la gracia no está en ti. Llena de gracia quiere decir, te estoy llenando de gracia. Quiere decir, amada mía. El amor no está en ti porque tú no eres amable, pero yo te lleno de amor. Y para caminar en el camino del Señor y para llegar a la profundidad de este misterio, que es el misterio de vuestra vida religiosa, necesitáis esta anunciación. Necesitáis esta anunciación. Si no, no te lo vas a creer durante toda la vida. Vas a estar consultando con tu conciencia siempre, vas a estar consultando con tus obras y te vas a encontrar siempre fea, deprimida, nunca vas a darte cuenta de que eres amada. Y como decíamos ayer del predicador protestante, no es por ellos, es por mí. Y hay que tener compasión de Jesucristo, como dice un letrerito que hay a la entrada de vuestro torno. Mi corazón necesita ser consolado, que yo he muerto por vosotros y gratuitamente por vosotros y no os enteráis. Así que tú dilo. Alguien se enterará. En algún momento habrá algún corazón que yo le pueda decir una palabra y entrar en él. pero no estamos dispuestos a ser anunciados. No estamos dispuestos a ser anunciados sencillamente, y es además el anuncio inicial, más primitivo del cristianismo. Alégrate, llena de gracia. Que con otras palabras sería pedirte permiso para venir a ti. Pedirte permiso para llenarte de gracia. Eso es lo que quiere decir Dios. Eso es lo que quiere decir el ángel. Pedirte permiso para que en ti sucedan obras grandes. Pedirte permiso para que nazca Jesucristo en ti. Pedirte permiso para ver si estás dispuesta a... Y la Virgen, después de sus titubeos, se lo creyó. Hágase en mí según tu palabra. Y la respuesta vuestra no puede ser otra que hágase en mí según tu palabra. Pero a este anuncio de gratuidad... Ah, pero tú estás muy culpabilizada. Tú no te lo crees esto. Y como no te lo crees, pues no funciona en ti la gracia de Dios y la gratuidad de Dios. Pero yo te lo digo para que te lo creas, es decir, para que dejes al Espíritu Santo que te infunda la fe necesaria para creértelo. Te seguirás mirando a tu conciencia y consultando con ella, si es que yo no estoy lleno de gracia, no estoy llena de gracia. Bueno, pues Dios dice que sí. Qué maravilloso es entender el misterio de Jesucristo, de la gratuidad de Jesucristo. Qué maravilloso es entender el misterio de cómo Él se ha dado cuando tú eras enemiga. Cómo Él te ha amado cuando tú caminabas por otros caminos. Cómo Él sencillamente se ha hecho todo por ti. El cristianismo no es una religión de cumplimientos y de hacer cosas. Es una religión de encuentro, de acogida con un amor. Y ese amor es Jesús. A mí una de las cosas que más me impresiona cuando yo he ido descubriendo estas cosas en la vida, porque estas cosas hay que descubrirlas, claro. Una de las cosas que me ha impresionado de todas es que al final dices... Pero si es lo más lógico, si lo más lógico de todo, es que Dios, ¿por qué te va a pagar a ti tus obras? Si no valen nada. La grandeza grande de un Dios es regalártelo todo. Es ser gratuito, regalártelo todo. Ahí va hasta Dios en el mostrador, fichando a cada uno de los que llegan a ver lo que ha hecho. Dios te lo regala todo. Ahora bien, el problema que tiene Dios con el hombre es que el hombre le ha dejado libre. Y puedes decir no. Ese sí es el problema. Esa sí es la tragedia. Pero cualquiera que quiera recibirlo, pero si ya ha derramado su sangre, pero si ya está hecho todo. Y a mí es una de las cosas que más me impresionan del cristianismo. Y además me lo creo con toda mi alma, porque digo, pero si es que, ¿qué menos puede hacer Dios? Todo un Dios. Como dice San Pablo, Jesús decía, vale más dar que recibir. Vale más dar que recibir. Es que Dios es donación entera. Y al ser donación entera, pues, es todo para ti. Ahora ya no puedo pensar en un Dios que te exija cuentas. Yo ya no puedo pensar en un Dios fiscalizador. En un Dios... Y diréis vosotras, bueno, pero es que la Biblia dice que todo el mundo tiene que pasar ante el tribunal de Cristo. Pues sí. Pero si tú estás en la cama con él, como la esposa esta, pues no necesita sentarse en el tribunal, ya te conoce. Si tú eres de su intimidad, si tú eres y has recibido... El único pecado es no creer en Jesucristo y en la sangre de Jesucristo. Pasar por el tribunal de Jesucristo es simplemente darte cuenta de que has malgastado la sangre, de que has malgastado la gracia, no otra cosa. No te creas que Dios te va a pedir cuentas de las cosillas que nos vamos a confesar y que llamamos pecados. No. Este enamorado que se llama Jesucristo, el día que puede tener un tú a tú contigo, te va a decir: mira, lo que más he sentido de ti, lo que más me ha hecho daño de ti, es no haber creído en que yo te amaba tal como eres, tal como eras. Que tenías que hacerte no sé cuántas cosas para que yo te pudiera amar. Tenías que colocarte muy bien y tenías que perfeccionarte y lucharte para que yo te pueda amar. Por eso, entender este misterio, pues, es una cosa, a mí por lo menos me ha producido una paz, una tranquilidad y una enorme grandeza de lo que es, de lo que es el alma de Dios, el alma de Jesucristo amándonos a los hombres. San Juan de la Cruz tiene una estrofa muy bella, que es esa estrofa que dice: gocémonos, amado, y vámonos a ver en tu hermosura, al monte o al collado donde mana el agua pura, entremos más adentro en la espesura. La esposa que habla en el cántico espiritual entendió este misterio, pero siempre se conservó pobre. Gocémonos, amado, y vámonos a ver en tu hermosura. ¿De quién era la hermosura? ¿De ella? No, en tu hermosura. Entremos más adentro en la espesura. Mira, vamos a entrar más adentro en la cruz para yo entenderte a ti, para entender yo la contradicción profunda que entraña el hecho de ser religiosa. El hecho de ser religiosa es una cruz. Pues bien, más adentro todavía. Quiero más adentro todavía, para entenderte mejor, entender mejor tu cruz, porque la boda se realiza en la cruz, se realiza en la pobreza. El lecho de amor es la cruz, nuestro lecho florecido. La cruz es un vergel, el lecho es un vergel. Ahí es donde vas entendiendo tú en profundidad el misterio de la sabiduría de Jesucristo, y después ya no quieres saber de otro sabor, ya no quieres saber de otra sabiduría nada más que de la de Cristo, porque es la sabiduría que te va dando vida. Pero leyendo un párrafo de San Juan de la Cruz sobre esto que os digo, lo hace de una forma que suena un poco raro y a retruécano, pero que seguro que lo conocéis mejor que yo. Pero cómo la esposa quiere entrar en la espesura y quiere llegar y quiere ir, vámonos a ver en tu hermosura, pero en la tuya, no en la mía. La esposa no quiere mirarse a sí misma. Ha descubierto la hermosura del otro y es en el otro donde quiere mirarse. La luna no quiere mirarse a sí misma, quiere verse en el sol, quiere reflejar el sol. La esposa tampoco. ¿Por qué? Porque es iluminada por el Señor. Ella siempre pobre. Señor, tú eres el que me iluminas. Y entonces San Juan de la Cruz dice lo siguiente. Esto es, que de tal manera esté yo transformada en tu hermosura, habla la esposa, está hablando la esposa con el Señor, que de tal forma, manera esté yo transformada en tu hermosura, que siendo semejante en hermosura, nos veamos entrambos en tu hermosura, teniendo yo tu misma hermosura. De manera que mirando el uno al otro, vea cada uno en el otro su hermosura, siendo la una y la del otro tu hermosura sola, absorta yo en tu hermosura. Y así te veré yo a ti en tu hermosura, y tú a mí en tu hermosura. Y yo me veré en ti en tu hermosura, y tú te verás en mí en tu hermosura, y así parezca yo tú en tu hermosura, y parezcas tú yo en tu hermosura, y mi hermosura sea tu hermosura, y tu hermosura mi hermosura, y así seré yo tú en tu hermosura, y serás tú yo en tu hermosura, porque tu misma hermosura será mi hermosura. Y así nos veremos el uno al otro en tu hermosura. Como veis, es un párrafo curioso. San Juan de la Cruz es muy gratuito. Evidentemente, un místico que ha llegado a las alturas del matrimonio espiritual, iba a decir, sabe de sobra que por él nada, que ha sido todo dado, todo hecho, que ha llegado a fondo, pero no ha perdido nunca la pobreza durante toda su vida. Es hermoso, se siente hermoso, súper hermoso, pero en tu hermosura. Que yo te vea a ti en tu hermosura y que tú me veas a mí en tu hermosura. Que Dios, cuando os vea a vosotras, no os vea a vosotras, sino que vea su hermosura. Y entonces, pues, esa hermosura de Dios será, pues, vuestra grandeza, vuestro premio. Pues gloria a ti, Señor, porque yo reflejo tu hermosura. Y esa hermosura que va entrando a través de la sabiduría, de la cruz, entremos más adentro en la espesura, es lo que hace que muchas veces, pues, realmente amemos la cruz. Y amemos la cruz en serio. Yo tengo una viejita, amiga mía, que tiene 101 años. Nació en 1906. Es decir, ya va para 102, pues estamos en el 8, y la última vez que la visité, que fue la semana pasada, estaba como un jilguero en primavera. ¿Cómo hablaba? ¿Cómo charlaba? Y está ciega, coja, manca, todo, pero la boca la tiene expedita. Y entonces, ¿cómo hablaba? Y me dice, yo lo estoy pasando fatal. Fatal, abandonada, sufrimientos físicos enormes. Dice, pero yo me callo, no se lo digo a nadie. Te lo digo a ti y pocos más. Porque es que soy feliz. Soy feliz en los sufrimientos. Soy feliz padeciendo. El Espíritu Santo me da una calidad de sufrimiento espiritual que me hace feliz lo que me está destrozando. Entonces, pues yo le digo al Señor, entremos más adentro en la espesura. Mejor dicho, me decía, no me atrevo a decírselo. No me atrevo a decírselo, dice, porque es que estoy siempre al borde de preguntarle, ¿y por qué? Pero no se lo pregunto. Hasta ahora no se lo ha preguntado. El Espíritu Santo me resguarda a mí de hacer esa pregunta. ¿Y por qué? ¿Y por qué a mí? El año pasado se murió el día 8 de agosto. No este agosto, el anterior, una hermana mía, la pequeña, nosotros somos 8, de 50 y tantos años, de cáncer, después de una lucha durante 4 o 5 años de cáncer, muy fuerte. Y entonces, pues también en muchos momentos de su vida, hablando conmigo, me decía estas palabras. Dice, yo nunca le he preguntado a Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué? Dice, esas palabras no han salido de mi corazón. Porque esas palabras me parecen un juicio a Dios. Lo sufro, me lo paso mal, lloro, incluso protesto, lo que sea, pero con Dios nada, ni siquiera un simple por qué, mucho menos un por qué a mí, por qué no a esta, por qué no a la otra, eso nunca. Y es un don del Espíritu Santo el no preguntar nunca por qué. Es como una gracia de, como una gracia de sabiduría. Porque nosotros preguntamos inmediatamente. Nunca se ha juzgado a Dios tanto como en estos tiempos. Nunca. Siempre se le ha tenido muchísimo más respeto a Dios. Pero vivimos en un mundo en que se le juzga a Dios por todas partes. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué lo demás allá? ¿Y por qué hay niños que pasan hambre? ¿Y por qué sucede esto? ¿Y por qué las catástrofes? ¿Y por qué mi hijo se mató? ¿Y por qué tengo esta enfermedad? ¿Y qué he hecho yo? ¿Y por qué me castigas? ¿Y por qué esto? Hay montones de personas que para tener unión con Dios lo primero que tienen que hacer es perdonar a Dios, es decir, liberarse del juicio que han hecho sobre Dios por falta de sabiduría, porque no han tenido la sabiduría de la cruz, no han tenido la sabiduría. Pues bien, hermanas, termino diciendo que cuando se tiene esta sabiduría en lo profundo, entonces el esposo dice: ven, amada mía. En San Juan de la Cruz lo dice ella, pero es igual: ven, amada mía, porque yo estoy contigo y te estoy transformando en aquello que te hace bella, en aquello que viene de mí y te hace bella. Así entendemos el misterio de por qué el alma, este alma, quiere entender a Jesucristo en su verdadero ser y en su verdadera realidad.